sobre las tres personas de la Santísima Trinidad: el Padre Creador, el Hijo que para redimirnos en un momento de la historia tomó un cuerpo en el vientre de María y se hizo ser humano en Jesucristo nuestro Redentor. También hemos tratado sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nuestro santificador, consejero y defensor. En el programa pasado, aprendimos que Dios es comunitario, que no es un ser solitario. No puede ser solitario Dios, pues viven desde la eternidad las tres personas de la Trinidad en una permanente comunicación de amor. Y aprendimos que como los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, es propio de nuestra naturaleza humana el que seamos comunitarios, seamos solidarios. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una comunidad de amor, también una característica que debería resplandecer en la sociedad de seres humanos es la de ser una comunidad solidaria, de amor de unos por otros, porque los seres humanos somos creados a imagen de Dios, que es Trinidad. Es comunidad. Alcanzamos a mencionar también que el amor de Dios nos dio a la Iglesia la comunidad donde nos encontramos con Él y también con nuestros hermanos, los demás fieles cristianos. La Iglesia es el polo de atracción donde podemos encontrarnos todos los que buscamos a Dios. Al entender así la Iglesia, adquiere un hondo sentido nuestra reunión dominical alrededor de la Eucaristía, la cita para alimentarnos con el pan que es el cuerpo de Cristo y con la sabiduría de su palabra, la Sagrada Escritura que en medio de la comunidad se proclama y se comenta. Al entender a la Iglesia como el encuentro con Dios y con nuestros hermanos, se nos abre un amplio panorama que invita a adentrarnos en su conocimiento. Y esto es importante que conozcamos bien a la Iglesia. Con motivo de los graves abusos de sacerdotes descubiertos en este tiempo y las inexplicables fallas de sus superiores al proteger la fama de los infractores antes que a sus víctimas, un número de católicos sienten tambalear su fe en la Iglesia. Algunos piensan castigarla marchándose. No piensan que ese sería más bien un castigo autocausado, pues se hace daño a sí mismo quien se va. Tengamos claro el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. No somos miembros de la Iglesia por seguir a tal o cual predicador. Ellos, como seres humanos, pueden fallar. Jesucristo no nos fallará nunca. Y pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo por un don de Dios que recibimos junto con la fe en el bautismo. Conscientes de su valor, como adultos hemos reafirmado nuestra libre voluntad de pertenecer a ella. Es necesario conocer bien a la Iglesia. No se trata de una asociación como un club o una asociación gremial. Sebué dedica el capítulo 20 de su libro Creer a la Iglesia y empieza con la pregunta: ¿qué es la Iglesia? Nosotros podemos responder a esa pregunta con certeza. Para responder a esa pregunta con fundamento, hay documentos que debemos estudiar. Por ejemplo, y en primer lugar, la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Hay excelentes comentarios de esa Constitución, como el libro La Iglesia del Concilio, escrito por cuatro teólogos, entre quienes sobresale el jesuita Jean Danielou. Él participó como perito en el Concilio y fue decano de la Facultad de Teología de París. En ese libro se explica el sentido y el contenido de la Constitución sobre la Iglesia con claridad y exactitud. Lo explica paso a paso en todas sus partes. Es una obra de gran ayuda para quien desee conocer a fondo lo que es la Iglesia. El cardenal y teólogo jesuita también, Henri de Lubac, escribió por su parte otra obra que califican de extraordinaria y se titula Meditación sobre la Iglesia. Ese magnífico libro de teología y espiritualidad profundas nos inicia en el misterio de la Iglesia, nos ayuda a entender el pensamiento de la Iglesia, a conocerla y amarla. El padre de Lubac fue también experto en el Concilio Vaticano II y es considerado uno de los teólogos más importantes del siglo XX, autor de otros libros que nos pueden ayudar a profundizar en la fe, como los que tienen los siguientes títulos. Catolicismo, Cristo y el destino común del hombre, el drama del humanismo ateo, el esplendor de la Iglesia y el misterio de lo sobrenatural. Todos son títulos muy atractivos que invitan a conocer mejor la fe. Si siempre ha sido importante conocer a la Iglesia, el momento en que vivimos amplifica esa importancia. Tengo la impresión de que en muchos fieles cristianos, católicos, hay un gran desconocimiento de la Iglesia y no la aman porque nadie ama lo que no conoce. Por eso algunos, así hayan sido bautizados en la fe católica, la ignoran en sus vidas sin conocer todo lo que de ella podrían recibir. Un amigo me comentó que cuando su hijo iba a contraer matrimonio, le dijo que quería una ceremonia religiosa, pero que no creía en los curas. La solución la encontraron en inventar su propia ceremonia. Otros abandonan la Iglesia sin saber que dejan su hogar. A un médico que tiene un programa en una conocida cadena radial, autor además de libros de los que llaman de superación personal, y a quien le había escuchado decir que era católico, le oí hace poco decir en su programa radial que es seguidor del budismo. Hay bastante despiste, de manera que empecemos por conocer a nuestra Iglesia, la que fundó Jesucristo, para que por nuestra ignorancia esas corrientes de la espiritualidad oriental no nos separen de Jesucristo. Hay otras personas, buenos escritores, que recibieron en su juventud alguna formación religiosa y con el correr del tiempo dejan ver en sus escritos que quizás esa formación fue insuficiente. De lo contrario, no se podrían entender afirmaciones como las siguientes del escritor nadaísta Eduardo Escobar en su columna del pasado martes 11 de septiembre en el diario El Tiempo. Las siguientes son palabras suyas. Dice, la fe depende de las emociones, de una cierta voluntad poética. Las certezas de la ciencia son otra cosa. Algunos, sin pertenecer a una fe iglesia, nos consideramos religiosos a la manera de Spinoza, Einstein o Fernando González, por la capacidad para el asombro y por el gusto de andar en lo inseguro en busca de un significado para la existencia. Hasta aquí eran palabras de Eduardo Escobar. Según entiendo su escrito, la búsqueda de sentido de la existencia ha llevado al señor Escobar a considerar a la naturaleza como su deidad, al Dios de Spinoza. Sin embargo, enseguida afirma que no le cuesta reconocerse católico, aunque no admita doctrinas como la infalibilidad del Papa, la virginidad de María y dude de la historicidad de Jesús. Dice: pertenezco a una civilización creada por el catolicismo, mi herencia y mi querencia. No voy a misa regularmente, pero no me niego a acompañar a un amigo en sus rezos si me lo pide, en la sinagoga, la basílica o la mezquita. Me exaltan las salmodias, el canto gregoriano, el Magnificat de Bach, la música sagrada de Mozart, Beethoven, etc. Sobre la liturgia, dice que todavía no estremece como en la infancia. Claro, en su artículo no puede dejar de mencionar al final los males de la Iglesia que en estos días nos dan tristeza y rabia al tiempo, a los creyentes. Después de leer esa columna de Eduardo Escobar, me quedé pensando en la falta que nos hace a los creyentes profundizar en la fe. Cuando nuestras creencias se sostienen solo en las emociones y en la tradición, y la fe no se vive en la práctica del Evangelio y no se ahonda en su contenido. Cuando se desconoce a Jesucristo, cuando se desconoce a la Iglesia, el ser católico se puede convertir en un sentimiento no más. Vamos a seguir por eso en nuestro intento de conocer la fe católica y de ayudar a que la conozcan los que la ignoran. Ya llevamos un largo recorrido. Hemos llegado ahora a estudiar qué es la Iglesia. Decíamos que en su libro Creer, la obra que nos guía en este programa, el padre Siboé Sortol se pregunta qué es la Iglesia y empieza así su introducción al tema. Son muchos los diferentes sentidos que se dan a este término. Para el hombre de la calle, la Iglesia, en particular la Iglesia Católica, es una institución poderosa que posee un considerable número de edificios. A menudo aparece en la radio y en la televisión por medio de sus representantes oficiales, obispos en la mayoría de los casos, o en celebraciones a veces espectaculares. Hasta que se mueve. Esa imagen de la Iglesia se parece bastante a la que de oídas conocen muchos. Los domingos se llenan todos los templos para la celebración de la Eucaristía, aunque si asistieran todos los que se llaman católicos, no serían suficientes los templos actuales, por lo menos aquí en Colombia. Entre nosotros aparece a veces la Iglesia en los medios de comunicación cuando se reconoce su labor en la liberación de secuestrados. De vez en cuando dan a conocer el trabajo que la Iglesia realiza en ayuda de los desplazados por los violentos. Y ahora, en socorro de los venezolanos que recorren los caminos a pie, buscando el medio de vivir que se les niega en su patria. Se conoce algo de la Iglesia como institución benéfica y algo también se reconoce su papel en la educación. Por otra parte, también los medios amplifican todo lo que la Iglesia le pueda hacer daño, especialmente si se trata de crímenes sexuales de sus clérigos. ¿Basta ese conocimiento de lo que es la Iglesia? Eso es conocer su exterior sin entrar en él. Ese conocimiento lo pueden tener también algunos bautizados que sin embargo no se sienten miembros de la Iglesia. Otros pertenecen al grupo de los que se confiesan creyentes pero no practicantes. Guardan una chispa de una fe que no conocen en profundidad. Desde hace tiempo se menciona el término Iglesia para hacer una distinción entre la Iglesia como institución y el Estado o la sociedad civil. Se equipara entonces a la Iglesia con una organización no gubernamental, con una ONG. En estos días se mencionó que la guerrilla del ELN entregó unos secuestrados a la Cruz Roja y a la Iglesia. Cuando se entiende así a la Iglesia, se la confunde con sus miembros, con las personas de Iglesia, es decir, con el Papa, los obispos, los sacerdotes religiosos y religiosas. No es suficiente ese conocimiento. Si queremos conocer de verdad a la Iglesia, debemos hacer un esfuerzo. No contentarnos con lo que oímos sobre ella en la calle, en los medios. Pidamos a la gente que más conoce a la Iglesia que nos oriente. Si estudiamos en documentos oficiales de la Iglesia cómo se identifica a sí misma, el documento fundamental es la Constitución Dogmática o Doctrinal Lumen Gentium, Luz de los Pueblos en castellano, del Concilio Vaticano II, que desarrolla la doctrina tradicional sobre la Iglesia, lo que la Iglesia ha enseñado a través de los siglos. Pablo VI, en el discurso de clausura de la tercera etapa del Concilio, el 21 de noviembre de 1964, nos dio a entender claramente el valor de la doctrina sobre la Iglesia enseñada en la Constitución Luz de los Pueblos con estas palabras: lo que Cristo quiso, eso mismo queremos nosotros. Lo que era, ha permanecido. Lo que la Iglesia enseñó a través de los siglos, lo mismo enseñamos nosotros. Ha quedado redactado en una fórmula cierta de doctrina. La Constitución Luz de los Pueblos, Lumen Gentium, define a la Iglesia como el pueblo de Dios, es decir, la comunidad de todos los bautizados y creyentes. Todos los miembros de este pueblo estamos unidos por el amor de Cristo. Este pueblo está organizado como sociedad. Tiene por eso unas jerarquías y desempeña unas labores llamadas ministerios, que son los servicios que ofrece a sus miembros. No olvidemos entonces que la Iglesia es el pueblo de Dios organizado como una sociedad. Así entendida la Iglesia, es una institución visible compuesta por personas humanas, pero esa definición presenta solo el aspecto visible de su ser, y su identidad completa, es más que eso. No podemos olvidar su dimensión espiritual, por la que se conoce a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, porque reúne a todos los que se han incorporado a ella a través del bautismo, por obra del Espíritu Santo. San Pablo presenta a la unión de los creyentes en Cristo como un cuerpo, no para utilizar el modo corriente de comparar a la sociedad con un cuerpo, sino que se funda en el núcleo de su fe, en Jesús resucitado con su cuerpo vivificado por el Espíritu. Estas son palabras como comenta la Biblia de Jerusalén, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Pablo sabía de qué hablaba por su propia experiencia cuando identifica a la Iglesia con el cuerpo místico de Cristo. Imposible no recordar el pasaje de su encuentro con Jesús, que se narra en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Iba Saulo camino de Damasco con la intención de llevar presos a Jerusalén a los cristianos que encontrar. Cuenta el libro de los Hechos. De repente, le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, que ya convertido al cristianismo se llama Pablo, comprendió muy bien que Jesús identifica a los bautizados, sus seguidores, como miembros suyos. Cuando se persigue a los cristianos, se persigue a Jesús. El cardenal Ratzinger, en su obra Introducción al Cristianismo, afirma que la Iglesia se entiende a partir del Espíritu Santo. Se entiende como su lugar de acción en el mundo, como lugar de acción del Espíritu Santo en el mundo. contamos solo con la iglesia como institución visible, como agrupación de hombres. Olvidamos lo trascendental de ella, que reúne a los seres humanos transformados por la acción del Espíritu Santo en el bautismo y en los demás sacramentos. No podemos olvidar la dimensión invisible pero real de la iglesia. La iglesia visible, la que conocemos a través de sus miembros humanos y de sus actividades, esa iglesia pasará un día si solo se considera su rostro visible y terrestre. Sin embargo, en realidad no es la iglesia la que pasa, es su apariencia, es la forma que reviste a nuestros ojos en la actualidad. Un día, esta iglesia que vemos se transformará cuando la iglesia de la tierra, divinamente instituida para traernos la salvación, al pasar a su estado definitivo, se convierta en el reino de los cielos. Es ese un pensamiento de Henri Delibac en meditación sobre la iglesia. Los miembros de la iglesia no podemos ignorar que el vínculo de la fe que nos une es tan extraordinario que hasta sobrepasa el tiempo y la distancia. El cardenal Delibac, en ese citado libro Meditación sobre la Iglesia, escribe con emoción que los cristianos de todo tiempo y lugar, de toda raza y de toda cultura, forman un solo pueblo unido por el amor de Cristo. Por todas partes, dice, se presentan ante nosotros esos testigos de Cristo que lo aman sin haberlo visto. Y enumera Delibac a personajes que nos antecedieron y podemos considerar, sin embargo, nuestros contemporáneos. Orígenes, el teólogo cristiano de fines del siglo II. San Agustín, del siglo IV. Bernardo de Claraval y Francisco de Asís, de la Edad Media. Ignacio de Loyola, del siglo XVI. Carlos de Foucault, más cercano a nuestro tiempo. Teresa de Calcuta, de nuestros días. Todos ellos y muchos más, la lista sería interminable si además sumamos a nuestros padres y hermanos, incluyendo a los que nos acompañan desde la eternidad. Con todos ellos nos sumamos como miembros del cuerpo místico de Cristo, su iglesia. Lo que nos une a los miembros de la iglesia no es un invento humano. La iglesia es una institución que perdura en virtud de la fuerza divina recibida de su fundador, Jesucristo. Más que una institución, es una vida que se comunica por el sello de la unidad sobre todos los hijos de Dios, que pone el sello de la unidad sobre todos los hijos de Dios que ella congrega. Palabra de Delibac. Sigamos entendiendo el sentido del término iglesia. No solo se habla de la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo. También se habla de las iglesias, en plural. Dos significados tiene esa expresión. Con ella se alude a las tristes divisiones que han roto la unidad de la iglesia visible. Los sismas de Oriente y Occidente que separan a la iglesia ortodoxa y a la católica. La ruptura entre las iglesias que se originaron en la llamada Reforma Luterana, que son múltiples, separadas por diversos modos de entender la fe, aunque todas confesemos que Jesucristo es el Señor. Desde el siglo XIX se originó lo que se llama el movimiento ecuménico, que trata de restablecer entre las iglesias cristianas la relación de amor y comunión entre todas. Y todavía hay otro significado en el término iglesias. Es frecuente que se hable de las diócesis, al frente de las cuales hay un obispo, como de la iglesia de Bogotá, de Cali, etc. Se habla así de la iglesia local o particular que vive plenamente la fe en unión de todas las demás iglesias hermanas y con la iglesia de Roma, que se considera la de mayor autoridad por su antigüedad, pues fue evangelizada por los apóstoles Pedro y Pablo. Allí, en Roma, dieron su vida por Jesucristo, y en esa ciudad se conservan sus tumbas. La de San Pedro se encuentra debajo de lo que es ahora el altar de la Basílica del Vaticano. Dice Segué, cada diócesis es una iglesia. Es la iglesia en este lugar y en este momento. La iglesia universal está hecha de la comunión de todas las iglesias entre sí. Seguiremos conociendo la iglesia. Espero que me acompañen. Dios mediante, seguiremos la semana entrante. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz de Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.